mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes a todos los hermanos con los que coincidimos el día de hoy para realizar este programa que, gracias al gran equipo de producción de Radio Mantra FM, podemos realizar semana a semana. También agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y claro, saludamos a los compañeros con los que estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
Hola, Ricardo, muy buenos días para vos. Estamos listos como para tener un muy buen programa y ya preparándonos, falta poquito, para el Día Mundial de Invocación, ¿no?
Exacto.
Anhelamos que muchos nos sumamos para este momento trascendente también anual. Gracias.
Así es, un gran momento sin duda. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia, y ahí se encuentra también nuestra amiga y hermana Lucía. Lucía, para ti también buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Ricardo, muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues contenta de estar siempre en el programa, reflexionando sobre todo para que nos ayude en este sendero de retorno a casa. Gracias, Ricardo.
Exactamente, gracias, Lucía. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra también nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, al pie del cañón como vosotros. Buenas tardes, buenos días para vosotros, para ti muy tempranito, claro, la verdad. Sí. Y estamos en la edición 455 del Faro, ha llovido un poco, pero nos animamos mucho porque tenemos una actividad, la tercera gran del año espiritual, el Festival de Géminis, o Día Mundial de Invocación, o del Cristo, o de la... como se quiera denominar, tanto importa. Es energía de dualidad que debemos de convertir en síntesis. A ver qué sacamos de todo esto.
Sí, será un gran momento, indudablemente.
Será un gran momento.
Un gran momento que va a ayudarnos para seguir distribuyendo las energías recibidas desde Huesac, indudablemente. Y lo saluda Ricardo desde la Ciudad de México. Continuamos nuevamente, haremos un programa sobre la ley del esfuerzo grupal y la relación que tiene con la ley del impulso magnético. Y decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. En esta ocasión, con el análisis del 14, eso ya lo hemos superado, y tendremos algunas reflexiones sobre la jerarquía espiritual del planeta, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos que la integración interna espontánea de los grupos de la nueva era surge principalmente por su propósito común. dichos grupos no están formados para el mejoramiento de los miembros individuales, sino que tienen un propósito mayor que el de ellos mismos, un objetivo que los individuos no podrían alcanzar solos, que brilla ante ellos como una meta magnética e impulsora. Dicho propósito puede consistir en satisfacer la necesidad de algún sector de la humanidad, en establecer una idea o un ideal, o aliviar la carga que oprime a los hombres, pero cualquiera que sea, él habrá de beneficiar a muchos. Este es el propósito fundamental de la ley del esfuerzo grupal, la elevación del todo, que en el pasado se intentó realizar individualmente y ahora puede llevarse a cabo con mayor rapidez si nos unimos para realizar el trabajo grupalmente. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿qué se comparte en el programa anterior sobre la unida aspiración, consagración y convocación inteligente del grupo? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, en relación a esto podemos decir que eleva a los individuos que lo componen a alturas imposibles de alcanzar por sí solos. El destino grupal y el esfuerzo mutuo conducen al grupo a una intensa realización que no la lograrían de otra manera. Así como la ley de atracción, actuando en el plano físico, unió a hombres y mujeres para realizar un esfuerzo grupal. Análogamente, la ley del impulso magnético puede comenzar a controlarlos cuando, unidos en un grupo y solo como tal, sean canales para prestar servicio, olvidándose totalmente de sí mismos. Esta ley de impulso magnético se denomina también ley de la unión polar porque da como resultado la unión final entre el humano o átomo y el grupo que produce relaciones grupales armoniosas. Esta ley que estamos considerando se refiere a la relación que existe entre las almas y la síntesis que subyace en las formas. Rige la relación, rige la interacción, el intercambio y la interpenetración entre los siete grupos de almas en los niveles superiores del plano mental. Esta ley rige también la relación entre almas que, al manifestarse por medio de la forma, entran en mutua armonía. En consecuencia, es una ley que concierne a la interrelación de todas las almas dentro de lo que se llama el reino de Dios. Por la correcta comprensión de esta ley, el ser humano llega a conocer su vida subjetiva, llega a manejar el poder subjetivamente y a trabajar conscientemente en y con la forma, mientras mantiene su polarización y su consecuencia en otra dimensión y actúa dinámicamente detrás la escena. Dicha ley concierne a actividades internas que no se relacionan primordialmente con la vida de la forma. En realidad, esta ley es el aspecto subjetivo de la ley de atracción. Dicha ley gobierna el reino del alma y a ella responden también los ángeles solares y por su estímulo se abren los lotos egoicos. En este punto, Jesús, preguntarte, ¿qué rige la ley del impulso magnético? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que rige la relación del alma de un grupo con las almas de otros grupos. Cuando la humanidad obedezca esta ley, actuará como transmisor de luz, energía y potencia espirituales para los reinos subhumanos y constituirá un canal de comunicación entre lo que está arriba y lo que está abajo. Tal es el alto destino que tiene ante sí la raza humana. Así como ciertos seres humanos, por medio de la meditación, la disciplina y el servicio, han establecido definitivamente contacto con su propia alma y pueden convertirse en canales para expresarla y ser intermediarios para distribuir en el mundo la energía del alma, similarmente los hombres y mujeres que tienden a vivir como almas forman grupos de almas en armonía con la fuente de provisión espiritual. Como grupo y desde el punto de vista de la jerarquía, han establecido contacto y están en comunicación con el mundo de las realidades espirituales. En cuanto el discípulo individual estabiliza dicho contacto y aprende a alinearse con rapidez, entonces y no antes, entra en contacto con el maestro de su grupo y responde inteligentemente al plan. Análogamente, el grupo coordinado de almas puede entrar en contacto con ciertas grandes vidas y fuerzas de luz como el Cristo y el Buda. Este pensamiento encierra la oportunidad que se abre ante los grupos de aspirantes y personas afines de buena voluntad que existen hoy en el mundo. Si trabajan juntos como grupos de almas, pueden realizar mucho, lo cual ilustra también el significado de que esta ley produce la unión polar. Es necesario comprender que en este trabajo no puede haber ambición personal ni espiritual. Tampoco se trata de establecer unión personal. No se refiere a la unión mística o alineamiento, ni unión con el grupo de un maestro, ni fusión con el propio grupo interno de discípulos consagrados, ni con el propio rayo de la vida. Bien, María Teresa, aquí tenemos una pregunta para ti. Si esta unión se realiza en el Festival de Wesak, ¿qué sucede?
Bien, Jesús, si esto es realizado durante el Festival de Wesak, es decir, el esfuerzo concentrado de los grupos que constituyen subjetivamente un solo grupo, liberará una oleada de luz, inspiración y revelación espiritual de tal magnitud que producirá marcados cambios en la conciencia humana y mejorará las condiciones de este mundo necesitado. Dentro de esta ley, que es también la ley de unión polar, todo el proceso concierne a la conciencia, a los resultados conscientemente obtenidos y a los consiguientes acontecimientos en el plano físico, lo cual depende de las realizaciones conscientes de los hombres de buena voluntad que pertenecen o no al nuevo grupo de servidores del mundo. El trabajo de mediación entre lo interno y lo externo supone un proceso de una nueva relación entre la jerarquía y el género humano. Este trabajo de mediación incluye el reconocimiento de la ley del impulso magnético y el deseo de comprenderla y de colaborar con quienes la manejan. Por su intermedio y por la correcta comprensión de la ley, sería posible establecer la unión necesaria entre las almas liberadas y las almas aprisionadas. Gran parte del éxito de este esfuerzo planeado depende del alcance intelectual de los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, en conexión con la técnica necesaria. Dependerá también de la voluntad que tengan para aceptar la idea de la oportunidad y de su disposición para trabajar de acuerdo con las líneas indicadas. En la ley de unión polar, su símbolo es el originador del signo zodiacal de la constelación de Libra. Equilibrio y servicio. Estas son dos expresiones de la divinidad que en la actualidad representan para el ser humano el siguiente gran objetivo. Y con esta introducción, Ricardo, podríamos ver algo sobre el símbolo que representa esta ley del impulso magnético, que es un triángulo y dos esferas de fuego. ¿Qué nos puedes
Sí,
decir?
Tere, claro. Mira, los estudiantes conocen que en la cabeza existen dos centros, el centro Ajna y el centro coronario, que son dos esferas de fuego que simbolizan la conciencia ígnea del alma y no la conciencia animal del cuerpo. Estos dos centros, exteriorizados por dos glándulas que son la pineal y el cuerpo pituitario, vibran, se vivifican y entran en intensa actividad por medio del servicio, la meditación y la correcta aspiración. Con el tiempo, se establece una línea de contacto entre ambos, que aumenta su poder. Existe también otra línea de saliente poder ígneo que se dirige hacia la parte superior de la columna vertebral. A medida que la vida del alma se fortalece, aumenta la radiación de los centros y se establece la periferia de su esfera de influencia, creando un campo magnético dual. Oportunamente, la interacción es tan poderosa que un triángulo de fuerza aparece dentro del radio del campo magnético. Entonces, el símbolo se completa. Y esto indica que el discípulo es controlado por la parte subjetiva de su naturaleza. Lo rige la ley del impulso magnético, tal como lo demuestra la vinculación de los centros de la cabeza y los dos aspectos de su naturaleza, el superior y el inferior, se unen. Asimismo, indica el método de servir en forma de grupal e individual. A medida que los aspirantes individuales se olvidan de sí mismos al servir y llegan a ser indiferentes a las demandas y exigencias de la personalidad, aprenden a valorar el profundo y duradero espíritu de confianza, alegría y amor mutuos, y también a trabajar unidos de todo corazón para ayudar al mundo y ayudar a la jerarquía. El servicio generalmente se interpreta como algo muy deseable, pero raras veces se comprende cuán difícil es servir. Implica sacrificar tiempo, todo aquello que nos interesa y las propias ideas. Requiere un trabajo excesivamente arduo, porque necesita un esfuerzo deliberado, sabiduría consciente y habilidad para trabajar sin apego. Estas cualidades no las logran fácilmente el aspirante común. Sin embargo, la tendencia a servir es una actitud que posee hoy una vasta mayoría de personas en el mundo. Y con esto, Lucía, preguntarte, ¿es tal el éxito obtenido por el proceso evolutivo? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, a pesar de los móviles erróneos y las falsas aspiraciones, se presta un constante y espontáneo servicio. La humanidad va hacia una correcta comprensión de lo que significa servir. Cada vez responde más a esta nueva ley y está aprendiendo a reaccionar a la voluntad de esa gran vida que se impone constantemente y anima a la constelación de Acuario, análogamente a como el logos solar lo hace con nuestro sistema solar y el logos planetario con nuestro planeta Tierra. En la actualidad, el servicio es la principal idea que debe ser captada, porque nos abrimos ampliamente a las entrantes nuevas influencias. La ley del servicio es la expresión de la energía de una gran vida que, en colaboración con aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, está sometiendo a la familia humana a ciertas influencias y corrientes de energía que producirán oportunamente tres cosas. La primera, despertarán el centro coronario de todos los aspirantes y discípulos. Segundo, capacitarán a la humanidad emocionalmente polarizada a enfocarse en la mente de forma inteligente. Tercero, transferirán la energía del plexo solar al corazón. Este desarrollo que podríamos denominar la ciencia del corazón o el desarrollo del verdadero sentimiento es el primer paso hacia la percepción grupal. Esta percepción e identificación con el aspecto sensorio de todos los grupos. Es la cualidad que conduce a prestar servicio, el cual debe prestarse como lo hacen los maestros, como lo hace el Cristo y este Cristo que nos demostró en Galilea. Cabe mencionar que la ley del impulso magnético revela su acción sobre los pétalos de amor. Y aquí, bueno, nos nace una pregunta, Jesús. ¿Cuáles son estos tres pétalos del amor que nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que el primero es el pétalo de la cooperación. Cuando se abre este pétalo en el físico, el ser humano se vuelve cooperativo. Pétalo del entendimiento amoroso, el segundo, son los artistas. Tercero, pétalo del amor grupal. El hombre vive y trabaja para la humanidad. Aquí encontramos a los humanitarios. Los discípulos del mundo se ocupan de integrar la personalidad con el alma o con la síntesis de los primeros cinco aspectos de la materia, a medida que los pétalos de amor del loto son reconocidos conscientemente y la intuición empieza a actuar de forma tenue. Estos pétalos de amor, que únicamente son formas simbólicas para expresar la energía, tienen una actividad dual. Hacen ascender las energías planetarias y descender las energías de la tríada espiritual, la expresión de la mónada. Bien, compañeros, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de Psicología Esotérica número 2, del Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice Bailey, del Curso de Curación Espiritual de Thor Confederan y Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Ahora vamos a las preguntas. Adelante con las preguntas. Que me toca a mí, precisamente.
Adelante, Jesús. Sí.
Recordemos que hemos dialogado sobre la ley del esfuerzo grupal en relación con la ley del impulso magnético. Ley de esfuerzo grupal en relación con la ley del impulso magnético. Tenemos unas preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice así: ¿qué hace falta para que los grupos espirituales se conviertan en verdaderos canales para prestar servicio en nombre de la jerarquía? Pregunta difícil, vaya, compleja. ¿Quién se anima, compañeros?
Pues creo que es complejo, como bien señalas. Primero, ¿cómo hacer que los seres humanos se reconozcan como almas liberadas, ¿sí? No prisioneras? Ya que es un alma liberada, ¿cómo encontrarse con aquellas otras almas de ese estilo, también liberadas, para integrarse en grupos? Y una vez que se han logrado identificar como grupos con un propósito común, ¿cómo trabajar en esa forma? ¿Cómo poder vencer los impulsos personales? ¿Cómo olvidarse de todo aquello que nos está apegando a la vida material, a veces en forma muy intensa? Y cuando esto se va logrando, cuando finalmente esas almas liberadas llegan a formar un grupo espiritual, se desean ardientemente poder llegar a ser un gran canal de las energías que están descendiendo de la jerarquía, y la jerarquía las recibe de Shambhala, y Shambhala las recibe del universo y del cosmos. Realmente es un trabajo muy amplio. Por lo tanto, llegar a ser un instrumento grupal de la jerarquía está implicando tener una conciencia mayor, sobre todo de servicio, reconocer que existe el divino plan y tratar de realizarlo en forma muy intensa. No es fácil. Los ambientes sociales que se viven, los ambientes tanto de familia, de los grupos del vecindario o de la propia nación y claro, del mundo, en realidad ejercen una gran presión para aquel individuo y para aquellos grupos que están deseando servir a la jerarquía. Pero es un trabajo que hay que realizar, Jesús.
Muy bien. Compañeras.
Bueno, lo que sí también podríamos decir que, bueno, realmente es un trabajo, bueno, que requiere de vidas para lograr ser verdadero canal. Entonces, estos grupos espirituales, el trabajo, digamos, que nos toca es practicar en este plano la interrelación grupal, para que en un futuro logremos esa fusión de grupo en el nuevo grupo de servidores del mundo, esa fusión interna que se tiene que transmitir en esta parte física, la tenemos que atraer en forma consciente, esta conciencia de grupo, y realizada la fusión de grupo, pues lograr, así como grupo fusionado, la comprensión. La comprensión de ese plan, ¿no? Entonces sí vamos a ser verdaderos canales para la jerarquía y como grupo fusionado, unido, vamos a lograr comprender el plan. Y esto requiere pues un trabajo, un esfuerzo, dedicación de no solo de una sola vida, ¿no?
Titánico.
Sí.
María Teresa.
Sí, bueno, se menciona que el estímulo grupal, ¿no? Y el esfuerzo mutuo son necesarios, ¿no? Para prestar ese servicio en nombre de la jerarquía. Es decir, se debe intentar, ¿no es cierto?, trabajar conscientemente como un grupo unido. Por otro lado, se dice que por la meditación, la disciplina y el servicio se puede tomar contacto con el alma. Y bueno, y desde allí esto nos permite expresar esas energías posteriormente en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, en el plano externo. Y de esta manera se puede actuar como transmisores de luz, de energía y de ese poder que tenemos internamente en potencia, que es la energía espiritual, ¿no es cierto? Y transmitirla no solo a nuestro medio, sino además a los grupos subhumanos. Y por este medio, el ser humano o el reino humano se constituye como un canal entre las energías superiores y las inferiores. Y esta tarea, este servicio es esencial.
Por mi parte, añadir que esto es un trabajo de titanes, es un trabajo de cíclopes, es decir, de seres que tienen el tercer ojo despierto, es decir, responden a iniciados, una tercera iniciación para arriba. De todas maneras, no nos confundamos con eso. Nosotros debemos trabajar. Ya sabemos que estamos en la tesitura del olvido de uno mismo, la inofensividad y la correcta palabra, pero debemos hacer lo posible para dejarnos la piel y realmente hacer el traspaso de la conciencia de mi grupo, que tiene más que ver con el yo inferior, sino con el grupo, como almas, trabajar como almas. Y creo que el trabajo para esta encarnación, por lo menos los que estamos en estos grupos que nos conocemos ya de años, es hacer ese cambio. Luego lo demás vendrá consecuencia de lo primero. Tenemos otra pregunta. ¿Vivir como almas y formar grupos de almas es suficiente para apoyar al divino plan previsto para estos tiempos? ¿Quién se anima? También mucha enjundia, ¿eh?
Sí, claro. Es que es complejo. Bueno, dice uno, ya estoy en un grupo espiritual deseando servir, deseando aportar, tratando de ir superando las barreras personales que va teniendo mi alma, mi personalidad, y el alma tratando de alinear a sus vehículos. Es todo un trabajo que requiere un gran esfuerzo, una gran decisión. una gran constancia. Y se reflexiona, si me logro reconocer como almas y trabajar en grupo de almas, ¿cómo poder trabajar para ese divino plan? En alguna ocasión, nuestro hermano Vicente Beltrán Anglada entregó un triple proyecto, por ejemplo, para esta época, para este tiempo, y señalaba cómo llegar a reconocer la existencia de Shambhala, un gran propósito, que la humanidad empiece a reconocer ese gran centro de poder, de fuerza, de voluntad. Cómo llegar a reconocer la existencia de la fuerza dévica, angélica, en sus múltiples y variadísimas jerarquías, en todos los planos, actuando en todos los éteres, indudablemente, que ellos son. Y cómo el ser humano puede llegar a hacer contacto en forma consciente, y qué mejor que en forma grupal, con esa fuerza dévica, angélica, y poder colaborar en una gran fraternidad que se desea entre humanos y ángeles y devas para estos tiempos. Y el otro proyecto que señalaba era cómo llegar a conocer la magia organizada planetaria, cómo trabajar, cómo reconocer que existe una ley para la creación y que se va a realizar con esa gran dualidad de seres humanos en este caso y ángeles, o entidades pensantes y devas o arcángeles o majadevas, ¿verdad? Según el nivel. Por eso, cuando se tiene en cuenta que hay un gran propósito en el plan previsto, el plan divino, la tarea es ardua y debemos, con los proyectos que se van realizando durante la vida, apoyar que ese plan se pueda cumplir. Sí, Jesús.
Compañeras.
Creo que vivir como almas ya de por sí es un gran servicio, ¿no? Porque vivir como almas se irradia esa energía superior. Y por supuesto va modificándose todo el ambiente. Y pregunta, ¿no es cierto?, acá si es suficiente. Algunos consideran que es suficiente por el hecho de lo que dije recién, ¿no es cierto?, que se va transformando el medio. Pero a veces es necesario realizar ciertas actividades, como por ejemplo meditaciones o invocaciones, para hacer lo que dijiste recién, Ricardo, esto de atraer energías superiores, o sea, transmitidas desde Shambhala, mediada esa energía por los ángeles o devas, o sea, trabajar activamente con magia organizada planetaria y poder así plasmar o concretar alguna parte definida del plan de Dios en la Tierra, ¿no? Dicho de otra manera es a trabajar activamente sin esperar nada a cambio. Tratando de llevar adelante lo que es mejor para todos, ¿no? Lo que va elevando a toda la humanidad, al medio y a los reinos inferiores.
Lucía, ¿quieres añadir algo más?
Sí, pero para lograr el vivir como almas, ese trabajo lo tiene que hacer el servidor. El discípulo, lograr y trabajar, como tú dijiste hace rato, Jesús, es un trabajo colosal de lograr ese contacto con el alma. Esto requiere de mucho sacrificio, de dedicación, de atención principalmente en todo lo que hacemos, ¿no? Porque logrando este objetivo de vivir como almas es que podemos decir que es suficiente, pero a la vez también continuar con ese trabajo. Entonces, lo que nos queda es trabajar para vivir como almas en este plano. Gracias, Jesús.
Por mi parte, entiendo que toda la teoría que hemos aprendido de contacto con el alma tenemos la obligación, es un mandato imperativo de expresarlo. Y trabajando de esta manera ya veremos. Y también una cuestión, olvidarnos del tema en la medida que el verdadero servicio es algo espontáneo. Si estamos intelectualizando el proceso de expresión del alma o de los grupos o de este vínculo magnético, impulso magnético, estamos perdiendo el tiempo. Pero claro, nos falta un gradito, un grado más de confianza, creo, para saltar a un plano en el que ese referente concreto ya no exista. Tenemos una tercera pregunta. Dice, si los grupos están formados por humanos que tratan de expresar el alma, entonces el impulso magnético sería el nexo de unión con otros grupos. ¿Se atreve alguien? Entiendo, entiendo que sería el camino idóneo, pero hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos un exceso de información técnica. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos ponemos a hablar de realidades internas percibidas y a veces percibidas de forma espontánea y perdemos el tiempo, a mi modo de ver, aplicándole un calificativo técnico que tienda a demostrar a los demás que lo que hemos percibido es muy superior. No diré que estemos practicando mediunidad, no, pero sí digo que nos falta un referente de claridad, clarísimo, diario. Y ese referente de claridad nos impide apreciar que tal vez, todo este trabajo empírico que estamos haciendo ya está dando resultados, pero no en la línea que uno desearía ver. Y tal vez aquí deberíamos hacer una pequeña reflexión. Tal vez expresar al alma, la conciencia grupal, no sea eso que uno ha percibido. Sea algo mucho más espontáneo, más sencillo, menos complicado, pero que por alguna razón no acabamos de entrever todavía. Por tanto, sí que funcionaría así, pero si yo no tengo una conciencia de grupo y no veo la línea que conduce este grupo, que va atravesando a los miembros del grupo, va a ser difícil que pueda establecer un contacto a través de este impulso con otros grupos. Para mí es un enigma, lo digo así, un enigma.
Pero también es parte, Jesús, de ese trabajo que decimos que es a través de la ley del esfuerzo grupal, ¿no? Porque realmente hay que poner amor, voluntad, ¿no es cierto? Y luego acción, que eso es, son tres cosas esenciales que debemos practicar conscientemente, ¿no?
Sí, de hecho es que lo más básico al mismo tiempo es lo más profundo. Se ha sintetizado y nos hemos quedado, pero olvidamos siempre el trabajo diario. Partamos de la atención plena. El Vicente aquí ya nos fue muy incisivo en ese tema. Tal vez nos falte eso, una comprensión más clara de lo que es la conciencia contemplativa. Tal vez, no sé, mejor en el aire.
Sí.
Adelante con la cápsula.
Bueno, muy bien. Hoy tenemos el párrafo 4 de las Hojas del Jardín de Moria de Elena Roerich y dice así: Amigos míos, la felicidad reside en el servicio a la salvación de la humanidad. Descartad todos los prejuicios y convocando vuestras fuerzas espirituales, ayudad a la humanidad. Encaminad lo feo hacia el sendero de la belleza. Así como el árbol renueva sus hojas, así florecerá la humanidad sobre el sendero de la rectitud. Muy bien, ahora nos preparamos para la meditación sobre la ley del esfuerzo grupal.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz, y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada. Oh.
Gracias por esta bella meditación, agradeciendo a los compañeros en el sendero, y les decimos que continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoayambala@gmail.com. Queremos invitarlos a la vigilia del Día Mundial de Invocación 2023, a realizarse desde las 12 horas del sábado 3 de junio hasta las 12 horas del domingo 4 de junio. Pueden encontrar la invitación y el link de inscripción en nuestro Facebook, Faro Shambhala, o en la página de Facebook, elfaro.caminoashambhala. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a recorrer su grilla de programación, o bien encontrar el audio en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.ar.